Gracias, Miguel. Para ver cómo se ha venido trabajando este proceso aquí en El Salvador, vamos a escuchar de Alma Quijada, coordinadora de la Unidad de Educación Integral de la Asociación Fe Alegría. Ella es profesora y licenciada en Ciencias Sociales, también profesora en Educación Física. Es acreditada también como facilitadora por el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas y catedrática de la Universidad Pedagógica de El Salvador. Sus áreas laborales han sido en desarrollo comunitario, alfabetización de adultos y prevención de violencia escolar en diferentes departamentos del país. Gracias, Alma, por compartir esta experiencia con nosotros.
Bien. Buenas tardes a todos y a todas. Placer estar con ustedes. Quiero en este momento compartir la experiencia que tenemos de aplicación de prácticas restaurativas, pues en los últimos años en Fe y Alegría. Retomando un poco la exposición de Miguel, van a ver el enfoque que Fe y Alegría le ha ido dando a esta aplicación, ya que la realidad contextual pues de El Salvador, ustedes como yo la conocemos, y nos ofrece muchos retos. Y queremos este día compartirles lo bueno, las dificultades, los logros, los sueños y todo lo que nos pues, ha llevado a poder plantear este tipo de acciones en centros educativos. Pero antes quiero ubicarlos un poco rápidamente en qué es Fe y Alegría. Para quienes no han escuchado hablar sobre ella, es un movimiento de educación popular integral y promoción social, ¿verdad?, que trabaja con los sectores excluidos del país. En el país se encuentra en 22 centros educativos, ahí están los departamentos. En Latinoamérica está en 21 y actualmente ya se está trabajando en África. Se está pensando en una expansión en los próximos años en México y otros países. Atiende alrededor de, bueno, anualmente andamos por los 15,000 niños, niñas, jóvenes y adultos, ¿verdad?, en diferentes sectores. Hay una opción por las zonas urbano marginales de atención y las zonas rurales. Contamos con 18 centros educativos públicos. Quiero hacer este énfasis especial porque son del Ministerio de Educación. No son centros propiedad de Fe y Alegría, sino que los maestros y las maestras siguen siendo funcionarios públicos. Como para aterrizar un poco el concepto que no son colegios, ¿verdad? Porque hay compañías, esto pertenece a la Compañía de Jesús, que son instituciones, pues trabajan en diferentes formas. Fe Alegría trabaja con el sector público. Pero aparte de ellos, hay tres centros de formación profesional que están ubicados en tres departamentos y un centro de atención alternativa, que es Sacamil. Ese está muy cercano y este atiende a jóvenes y niños en riesgo social de centros educativos públicos. Entonces, cuando Miguel Tello, pues como uno de los benefactores de Fe Alegría, trajo el programa, nos enamoramos inmediatamente de él. Y dijimos, esto nos puede ayudar para lograr pues mejorar la conducta y las relaciones interpersonales en los centros educativos. Y entonces, escogimos de esa gama de prácticas restaurativas que ofrece el instituto, nos casamos con el círculo de diálogo, que no son los únicos, pero ya Miguel hablaba un poco sobre las características de los círculos y pensamos comenzar con ese tipo de implementación. Entonces comenzamos a definir pues, y a plantearnos una finalidad. Y la primera que pensamos fue fomentar un espacio de construcción, ¿verdad?, de convivencia, mejorar relaciones interpersonales, con docentes, con estudiantes. Nos enfocamos en esos dos actores nada más y con los directores y directoras. Y lo que pretendíamos era que el círculo contribuyera al desarrollo de una cultura de paz en el centro. Entonces, iniciamos con un centro educativo, nada más uno, y uno con unas características realmente bastante fuertes de relaciones entre docentes. Bueno, era un grado, no voy a mencionar el nombre del centro, pero era un grado que los maestros llegaban y no se saludaban, ni siquiera los buenos días. Entonces, comenzamos con ese centro, pero para impulsarlo, nos tardó un año en que se saludaran. La situación era tan complicada en este centro que sabíamos que no podía llegar al estudiante si primero no se trabajaba con la planta docente. Y entonces había asperezas de docente a docente, pero también de la planta docente con el director, que era otro escenario. Así que durante casi un año, ¿verdad?, lectivo escolar, nos dedicamos a trabajar primeramente estas relaciones interpersonales. Tuvimos grandes avances. Y en el segundo año, pues a finales del primero ya se comenzaba a trabajar con los estudiantes, pero se le dio más fuerza en el segundo año. Ahí hay algunos centros, ¿verdad?, que ya se mencionan, y en los departamentos donde están. Luego le tomamos un poquito más de forma y dijimos, ahora ya estamos listos, ya las relaciones interpersonales están mejoradas, es el momento de aplicar del todo el proyecto que íbamos a ejecutar. Entonces comenzamos con la capacitación a maestros y maestras. Ahí incluyo al director o directora. Luego implementamos un programa de teatro y círculo. La idea era que los maestros capacitados y maestras capacitadas pudieran llevar esto al salón de clases. Pero ¿ustedes saben cuántos alumnos hay en un salón de clases aproximadamente? ¿Sí? Pues todos hemos estado por ahí, ¿verdad? Pero andan, hay algunos salones hasta de 45 personas. No es fácil trabajar con este tipo de temáticas con tantos chicos. Pero se buscaron estrategias en las escuelas. Y una de las estrategias que nosotros iniciamos fue teatro y círculo. El teatro es atractivo para ellos, pero queríamos agregar el elemento del círculo de diálogo. Ya Miguel decía, el círculo es un espacio de confianza donde te sientes seguro y te puedes expresar. Eso, si no se sabe manejar, también puede volverse en el camino una debilidad, porque no a todo mundo le gusta escuchar. Pretendemos hablar, pero nos cuesta escuchar. Y para escuchar hay que aprender a hacerlo. Entonces, eso fue muy importante porque los chicos encontraron en el teatro formas de expresarse, no para ganarse un Oscar, no para salir en una obra teatral, sino para compartir el día a día de lo que les sucede en su vida y poder hablar sobre ese tipo de experiencias. Por eso fue significativo para ellos y para ellas. Luego avanzamos con formación del teatro y círculos. Aquí una de las grandes situaciones que nos encontramos fue quién debería de formar los talleres de teatro y círculo, porque los teatreros son actores. Entonces eso nos implicaba formarlos primero y luego adecuar el tema del teatro pues a la implementación de los círculos de diálogo. Finalmente, pues hablábamos de apoyarles cierto nivel de iniciativas que ellos tenían ya en los grupos. Y conseguimos, pues, que aparte de ello, dábamos seguimiento a las implementaciones en los salones de clase. Ahí ustedes pueden ver uno de los centros más vulnerables que tenemos, es una zona rural, ya llegando a Guatemala, ¿verdad? Y se caracteriza porque solamente hay niños pequeñitos. Ahí solo va a encontrar parvularia a sexto grado. El centro tiene 192 estudiantes, nada más, tres maestras. Entonces, una de las características de este centro es que los niños no querían hablar, porque ellos son colonos, se mueven de lugar a lugar cada cierto determinado tiempo cuando cambia la cosecha. Entonces, sus características de expresión son difíciles de manifestar, ya que los papás no son afectivos. Entonces, niños párvulos caminando varios kilómetros para llegar a su centro es algo normal en esta localidad. Y se van juntos, 10 niños juntos, se encuentran en los cantones. Entonces, llevarles el teatro fue para ellos algo muy emocionante. pero les costó. El teatrero se frustró al principio. Me decía, es que no quieren hablar. Poco a poco, los niños fueron esforzándose en el hablado y ahora hasta hacen figuras humanas como parte del ejercicio teatral. La reflexión para docentes en las líneas de mejora es otro de los apartados que también se ha trabajado. Año con año se reflexiona sobre lo que se ha hecho, sobre lo que no se ha hecho, sobre lo que se debería de hacer y cómo mejorarlo al siguiente año. Ahí hay algunos de los logros que se han obtenido con las implementaciones. Pueden ver la expresión, la fluidez, algunas soluciones, algunos conflictos por las vías pacíficas. Se permeó un manual de convivencia escolar, eso es algo muy importante. No era solamente implementar el programa porque el centro tiene una normativa, o debería de tenerla, porque muchos no la tienen, donde las prácticas restaurativas iban a guiar el proceder ante casos disciplinarios en que se incurriera en el caso de los estudiantes. Y lo otro es lo que le decía, el tema de los teatreros. Nos dimos cuenta de que no necesitábamos que la persona que se contratara supiera tanto de teatro, sino más bien que quisiera ser capaz de crear este espacio seguro y alternativo para los chicos y para las chicas. Entonces, porque no pretendíamos una gran actuación, eso diferencia del teatro, sino que expresaran a través de esa actuación situaciones. Yo voy a poner un ejemplo concreto. Las relaciones de noviazgo. En una dramatización, el joven, los chicos, se reunían en un círculo, se ponían a hacer una especie de cuenteo, le llaman aquí, no sé si Miguel me entiende. Sí, ¿verdad? Bueno, digamos que sí. Entonces, se hacen una especie de cuenteo y luego ellos hacen una reflexión sobre eso. Pero también hay otros casos, casos de bullying, casos de acoso sexual y otros que ya son un poquito más complicados. Y algunas de las áreas que notamos también fue que hubo una disminución de casos disciplinarios en los salones de clase. ¿Recuerdan? Y bueno, a mí sí me pasó, no sé si a ustedes, pero en algún momento en la clase me sacaron y la maestra me dijo, salite y en mi clase no entras. Esos casos son los que hemos tratado de disminuir a través de la implementación de círculos de diálogo, con sacarlo que ganaba, que aprendí, que debí de haber hecho mejor. Entonces, esa no es una solución. Y hay centros educativos que la otra opción era sacarlo del centro. El problema se traslada a otro lado, pero la situación no ha cambiado. Ellos no son problemas, son chicos con problemas, que es una cosa diferente. Entonces, logramos en gran medida que los maestros tuvieran esa visión de poder decir, no gano nada con que te vayas, al contrario, me veo afectado en el centro y con relación a las demás. Esta es una lista de lo que los jóvenes plantearon en estos 4 centros atendidos, que eran algunos de los principales problemas que han mejorado en base a la implementación de las prácticas restaurativas, específicamente círculos de diálogos en los últimos 3 años. Y hay de todo, como pueden ver, golpes, apodos, que también es una problemática que se da en algunos sectores, inseguridad, el temor, alcoholismo. En la zona de Tacuba, por ejemplo, hay mucha tendencia al alcoholismo a temprana edad, de niñas y de niños. Atención juvenil por separación de padres y madres, el famoso bullying, ¿verdad? Las dificultades académicas, qué hacer cuando un niño va mal en el estudio, qué puedo hacer, cómo lo puedo resolver junto con la familia. Y bueno, otros elementos que ya ustedes pueden observar ahí. Pero quizás uno de los que más nos costó fue las malas relaciones interpersonales que existían entre maestros, ¿verdad? Y entre docentes y directores. Algunas cosas que hemos aprendido. Bueno, hemos aprendido que la relación docente-director, estudiante-docente, debe de irse trabajando en un proceso, que no podemos correr, que las prácticas restaurativas lo que nos dan son herramientas que nos van a permitir mejorar esas relaciones, pero que tiene que entrar la voluntad y el deseo de hacer las cosas desde una mirada diferente. Entonces ahí juega un papel muy importante la visión colectiva que tiene el centro, hacia dónde quiero ir como centro educativo y que todos formamos parte de eso que queremos transformar, para no verlo desde la individualidad. Lo otro que hemos aprendido es la formación de los teatreros y el crecimiento personal de los docentes. Para aplicar círculos de diálogo se necesita un nivel de crecimiento personal, porque en los círculos todos somos iguales. Y ese es uno de los grandes retos que ha implicado. Es decir, en un círculo de diálogo nosotros nos sentamos, pero la figura del catedrático no existe. Esa persona que en las clases está al frente, siempre de pie, más arriba, porque los otros están sentados abajo, en un círculo desaparece. Y tiene que escuchar lo que Juancito le tiene que decir del último examen donde plazó. Entonces, aceptar eso se vuelve complicado. Y uno de los llamados fue decirle a los maestros, maestras, que debíamos de aplicar el círculo primero en nuestro círculo familiar. Y ahí se vuelve más complicado todavía. Porque los hijos, los padres, los esposos, todos tienen algo que decir. Y en un círculo tenés que escuchar. Y pasa del discurso del papá adultista, dándole consejos al hijo, al papá que tiene que escuchar. Recuerdo un caso en un centro educativo que la hicieron el círculo porque la niña iba mal en las notas, bastante mal, estaba a punto de dejar el año escolar, estoy hablando de séptimo grado. Entonces llaman a la mamá, al papá, el papá no llegó, llega la niña y bueno, y se reúnen y hacen un pequeño círculo. La mamá comienza a decir que ella no estudia, que ella llega tarde, que ella no le interesa, que solo en Facebook, que solo en el teléfono, etc. Nada de esto parecido a la realidad, ¿verdad? Entonces viene la niña y le dicen, ¿y tú qué piensas? Y ella no decía nada. Pues pasó la ronda porque también había otras compañeritas, unas maestras, habían varios implicados. No dijo nada. Pasó la siguiente ronda, la niña no decía nada, aunque tenía la pieza del diálogo, que es la que te permite en el círculo expresarte y los demás escuchar. Cuando la tercera, que la mamá ya estaba con la misma historia, la niña por fin habló y comenzó a expresarle y decirle, mamá, tú le prestas más atención a mi hermano que a mí. No te llevas bien con mi papá. Y comienza y sale un historial terrible que a la niña le impactaba en su vida diaria, pero que ella no estaba dispuesta a expresar hasta que el momento se le dio. Y lo más bonito de los círculos es que no te quedas solamente con ellos, sino que te planteas mejoras y te planteas compromisos y pudieron mejorar sus relaciones hija-madre. Entonces, quizás esa es una de las grandes bondades, pero para eso hay que tener madurez de escuchar y aceptar, aunque no estemos de acuerdo, porque las percepciones son importantes. Entonces, ese es uno de los grandes retos que poco a poco se van solventando, no siempre de la mejor manera, pero se piensa que ha habido un crecimiento, porque cuando un maestro logra ser capaz de escuchar a sus estudiantes, logra mejorar las relaciones interpersonales con ellos. Bueno, algunas iniciativas, en la zona de abajo pueden ver un encuentro de jóvenes de teatro que se desarrolló en la zona de Aguachapán, donde ellos hicieron diferentes actividades y tienen una convivencia interinstitucional. Y los círculos como una cultura de paz, creo que todavía eso está en aprendizaje, porque el centro mismo tiene que vivir la cultura completa, es decir, que todos tenemos que hablar el mismo idioma en un centro educativo, y eso, pues eso se logra en proceso. Les quise traer una pregunta nada más, que es hace parte de una encuesta que se le pasó a los estudiantes, donde se les planteaba qué piensas del círculo del diálogo, en qué te han ayudado. Y pues allí un 38 jóvenes, señoritas, dijeron que ayudan a resolver conflictos. Para ellos eso era la máxima bondad que daba el círculo. El siguiente fue expresar sentimientos y emociones, que eso es lo que va cultivando precisamente, valga la redundancia, la cultura de paz. Luego que han mejorado las relaciones interpersonales. Y los últimos, pues tienen que ver con disminuir las suspensiones en las clases. Ya no como un acto punitivo, donde solamente te saco, sino que se habla con el estudiante y otros, que que son otros que ellos plantearon. En círculos de diálogo hay una pregunta que no podemos hacer cuando estamos trabajando en ella. Miguel sabe cuál es, pero siempre hay tendencia a hacerla. ¿Por qué? ¿Por qué creen que por qué no se puede decir? Nos plantea que porque nunca hay una buena respuesta. Normalmente no se piensa cuando se hacen las cosas, simplemente se actúa. Entonces, el por qué debe sustituirse por otros elementos. Otros elementos que pueden generar una reflexión más crítica de lo que ha pasado y cómo ha pasado, cómo te has afectado, y una serie de preguntas restaurativas, que de hecho hay una especie de guía que te va diciendo cómo puedes preguntar. Así que les invito, bueno, esta es la exposición, habrá muchas dudas, han habido más experiencias, pero el tiempo es corto. Y solamente quiero cerrar con una idea de Paulo Freire, que dice, la escuela es un lugar donde se hacen amigos. No se trata solo de edificios, aulas, salas, pizarras, programas, horarios, conceptos. Escuela es sobre todo gente, gente que trabaja, que estudia, que se alegra, se conoce y se estima. La escuela es un escenario completo de vida. Y todos hemos pasado por ahí. Los buenos y malos recuerdos a veces los ha marcado la escuela. Así que la invitación es acercarnos, conocer un poco más de otras herramientas y poderlas ir aplicando tanto en la vida diaria como en la vida institucional donde nos desarrollamos. Muchas gracias.